Herrera en COPE.
Estar informado.
Bernardo Provenzano, el convicto Capo di Capi, el jefe de los jefes de la Cosa Nostra, el que dirigió el clan Corleone, ha fallecido el miércoles. 10 años después de haber sido capturado en Sicilia tras ocultarse por décadas en zonas rurales de Italia, la noticia ha sido comunicada y conocida en todo el mundo.
Provenzano, todo un elemento. Hubo varios intentos infructuosos por persuadir a la Fiscalía Antimafia a que redujeran las condiciones de su reclusión implementadas por evitar que los mafiosos ejercieran su poder tras las rejas. Pero ahí estaba el tío Bernardo, el tractor, haciendo de las suyas preso o en libertad. Entre otras lindezas, había sido condenado in absentia por más de una decena de asesinatos, así como formar parte del grupo de capos de la mafia que ordenó las explosiones de 1992. Ataques, muertes, todo un rosario de delitos muy graves que llevaba a sus espaldas el jefe de la mafia, el capo Di Capi, el jefe de los jefes de la Cosa Nostra. Íñigo Domínguez, periodista y autor de Crónicas de la Mafia, también fue corresponsal en Italia, entre otras muchas cosas. Compañero, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, desde que hemos conocido la noticia, muchos de los que no estamos familiarizados con las cosas de la Cosa Nostra, valga casi la redundancia, nos preguntábamos quién era este señor del que tampoco sabíamos. En Italia, por desgracia, su nombre y su apellido son muy célebres.
Pues sí, sí, es muy conocido. Y este hombre, en realidad, fue muy desconocido también en Italia hasta hace, como has dicho tú, hasta 2006, cuando fue capturado después de 40 y pico años de búsqueda, ¿no?
¿Cuál era su vida hasta entonces, Íñigo? Porque si estuvo en el anonimato, si nadie sabía quién era este señor, si le veían por la calle y no le reconocían, ¿cómo es posible?
Sí, porque primero... para que os hagáis una idea, la única foto que había hasta el 11 de abril de 2006, cuando le arrestaron, la única imagen que había, o sea, saber cómo era su cara, era una imagen de su foto de cuando fue a la mili. Vamos, que al final tampoco fue, pero le hicieron una foto en comisaría, y eso con 17 años. Y esa era la única foto que había. Hasta entonces, pues, hasta 2006, pues se fue tirando con retratos robot que se iban haciendo un poco imaginando cómo habría envejecido, también con alguna indicación de algún arrepentido. Y bueno, hay un programa que usa la policía italiana para estos casos, porque hay muchos mafiosos en esta situación que desaparecen durante décadas, pues que se va reconstruyendo un poco su rostro. Entonces, lo único que se sabía de Provenzano era el nombre. Y bueno, era un personaje dentro de la cúpula de los Corleone, pues el más desconocido, porque también tenía una personalidad mucho más reservada y más discreta, y no tenía esta fama de asesino sanguinario como su predecesor, Totò Riina, ¿no? Entonces, pensar que estuvo en busca y captura durante 43 años, no es que estuviera todo el día huyendo y la policía persiguiéndole, es que en el estado de cosas que se ha creado en Italia durante décadas, bueno, simplemente vivía tranquilamente en su casa, en un chalet con piscina en Palermo, ¿no? Y ya cuando relevó en el mando a Riina en el 93, pues ya, bueno, empezó a buscarle un poco en serio, ¿no? Y los últimos años antes de su captura, pues ya tuvo la vida mísera de lo que se dice en italiano el latitante, ¿no? Que es el fugado que ya tiene la policía detrás, y bueno, va viviendo en cabañas, en tugurios, un poco ayudado por los suyos, y se hace fuerte ahí en agujeros, hasta que le pillan, bueno, o no le pillan, pero en general cuando acaban pillando a uno de estos capos suele estar en un agujero como una rata, ¿no? En el caso de Provenzano, bueno, no había, estaba en su pueblo, en Corleone, en una cabaña de un pastor por ahí en las montañas, y comía chicoria, requesón y poco más, y bueno, le pillaron porque siguiendo el rastro de la bolsa de la ropa limpia, que fue pasando de casa en casa con mil giros, mil cosas, intentando despistar a la poli, y al final siguiendo la bolsa de la ropa limpia, y también porque se quiso instalar una parabólica, ¿no? Para aburrirse menos, entiendo. Entonces, bueno, pues la policía vio que iba un señor, un técnico, a instalar una parabólica en una cabaña donde en teoría no había nadie y solo había ovejas, ¿no? Entonces, pues ya lo estuvieron vigilando, en fin. Pero bueno, todo esto llevó años pillarle. Sobre todo porque es que la gran incógnita, el gran misterio en torno a Provenzano es que su fuga estuvo protegida por los servicios secretos, ¿no? Entonces, pues que había tenido ayuda y por eso nunca se le habría pillado y habría tenido una fuga tan larga, ¿no? Tan insólitamente larga, ¿no? Porque, bueno, pues se supone, porque todo es misterio alrededor de este hombre, que por ejemplo, una de las tesis más aceptadas es que habría vendido a su predecesora Reina a cambio de una época de paz, de que la mafia dejara de cometer grandes asesinatos, y bueno, pues a cambio pues se le permitió el seguir al mando y protegerle de ser capturado. Bueno, esta es una de las tesis que hay, pero todo esto ahora está en los tribunales también, o sea que ya sabremos algún día a lo mejor la verdad.
Este ha sido un hombre de perfil bajo, ¿no? Muy bajo. Un jefe mafioso de perfil bajo. No, me refiero, vamos a ver.
Sí.
No, me explico.
Es decir, sí, es verdad. El hecho de tener eso, optar por lo que él llamó la mafia invisible, ¿no?
Eso es. Sí.
Es decir, que no su predecesor, Dottor Riina, pues se enfrentó al Estado en una auténtica guerra al Estado, con atentados a los monumentos artísticos, grandes masacres, etcétera, ¿no? Y él se supone que quizá por estos acuerdos que hay esta teoría de que pactó con el Estado, pues bueno, pues les entregó a Riina y él hizo una mafia, digamos, tranquila, entre comillas, que no pegaba tiros y se dedicó a los negocios, pero eso no quiere decir que deja de existir,
claro,
al revés, o sea, les convenía mucho más porque podían seguir haciendo sus negocios sin ser molestados.
Íñigo, él era un hombre muy violento, fue apodado el tractor porque era un tío que se lo llevaba todo por delante, comenzó su carrera delictiva en los años 50 empuñando armas, o sea, este señor mató personalmente a bastantes personas.
Sí, se supone que sí, en muchos casos todavía no se sabe, pero es que el problema es que también en la mafia hay sus propias leyendas, ¿no? Entonces a veces hay una especie de marketing interno, ¿no? Entonces él puede ser que también se creara esta fama de violento un poco para ejercer su autoridad. Después,
y dar miedo.
¿No? No, eso es, y dar miedo en sus propias filas, porque también dentro de la mafia existe el temor a que te quiten el puesto, ¿no? Entonces también dar miedo es importante. Pero sí, o sea, hay varios episodios que confirman esta brutalidad, ¿no? Su primer jefe cuando era un chaval, era Luciano Leggio, decía que tiene el cerebro de una gallina, pero dispara como Dios, dijo, ¿no? Aunque en realidad lo del cerebro de una gallina tampoco es así, parece, porque también, al igual que con lo de jugar con la imagen violenta, también pasarse por tonto también es una estrategia, ¿no? Para luego funcionar mejor. Este hombre siempre se pensó que tenía pocas luces o eso, que era más bien el típico matón con cerebro de cacahuete, pero al cabo de décadas pues empezaron a ver que no, al revés, que era muy listo, solo que se hacía pasar por tonto, ¿no? Y de hecho al final estuvo dirigiendo la mafia siciliana pues con papelitos, o sea, no usaba el teléfono para nada, pasaba mensajitos que siguen siendo lo más difícil de detectar, ¿no? Y bueno, pues concentraba todos los negocios y era realmente un empresario, ¿no? Era no tanto uno que arreglaba las cosas a tiros, sino que negociaba y lo que más le interesaba y veía que era lo más importante era el dinero. Y bueno, fue el que montó, convirtió lo de los Corleone en un gran emporio empresarial que controlaba todos los grandes negocios en Sicilia, ¿no? Desde la construcción a las obras públicas, al gas, a los supermercados, a la sanidad, a cualquier cosa.
Me está llamando mucho la atención, Íñigo, porque esta mañana cuando leía las andanzas de este hombre, de Bernardo Provenzano, en muchos de los párrafos decía se cree, se supone, y claro, a ti te estoy oyendo exactamente igual, diciendo parece ser, se supone, sí. O sea que sabía taparse perfectamente este señor. Y luego hay otra cosa que has contado tú, que en realidad no, a él no le delata ante la policía un informante, ni un rival, ni otro mafioso, sino efectivamente por la lavandería y porque quiere de pronto ver canales internacionales en su televisor. Y es curioso que es un patrón que se repite mucho en los mafiosos, ¿no? Que al final escogen por una tontería.
Claro, a este por limpio.
Sí, exacto. Por limpio y por curioso, por querer ver otras televisiones. Es decir, llega un momento que ellos están tan sumamente protegidos por los suyos que me imagino que están absolutamente tranquilos.
Bueno, en realidad el mafioso vive en la paranoia constante de o que le van a matar, o que le van a detener, o que le van a traicionar, ¿no? Entonces no es una acción muy agradable. Es un gran misterio el principal porque la gente se hace sí, porque hay mafiosos, porque es una vida realmente de mierda, ¿no? Pero bueno, llegamos al momento en que tienes toda la policía italiana detrás, pues aquí también tenemos que decir, se supone, porque eso siempre ha sido así, pues es verdad que al final cualquier mínimo error te acaba delatando, ¿no? En el caso de Provenzano, según ha contado el fiscal antimafia de entonces, Pietro Grasso, bueno, estuvieron años detrás de él, entonces con todo un gran dispositivo de las mejores policías del mundo en ese sentido contra la mafia, porque son los que mejor la conocen, al final, que si cometes un error te pillan, ¿no? Aunque sea tan banal como ese, entonces puede parecer, claro, que viven tranquilos y bueno, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, este hombre en 2003 se fue a Marsella a operarse de la próstata, atravesó Italia en coche, fue a Marsella, se operó y pagó la operación a Sanidad Pública italiana, ¿no? O sea, y al final encontraron, cuando se enteraron, fueron a la clínica a conseguir de algún resto su ADN. Y lo consiguieron porque era la única forma de estar seguros, claro, cuando lo pillaran de que era él.
De que era él. Íñigo, ¿quién es en la actualidad el capo di capi, el jefe de jefes de la Cosa Nostra?
Bueno, aquí tenemos que volver a seguir diciendo, se cree que desde la calle Provenzano hay una figura que es Mateo Messina Denaro, que es un poco la conexión natural de los Corleone, que bueno, desde hace años llevamos viendo que está a punto de pillarle, pero ocurre igual. Él es de la zona de Trapani, en el occidente de la isla, es su territorio. Los capos siempre acaban volviendo un poco a su territorio porque es donde, primero, es donde más seguros están, porque tienen una reina de complicidades, y luego también es porque necesitan estar en el territorio para ejercer su poder, si no se le suben a las barbas, ¿no? Entonces, llevamos años diciendo que están a punto de pillarle, detienen a colaboradores, hacen tierra quemada alrededor, le cortan la financiación, etcétera. Pero de momento, pues nada, algún día de repente, pues espero, llegará la noticia de que la han detenido y empezaremos a preguntarnos quién es el siguiente y sobre todo, como ocurre con Provenzano, ¿dónde está el dinero?
Claro, no, pero la diferencia que yo veo aquí, por eso decía yo que era un hombre de perfil bajo, ¿no? Si uno lo compara con los jefes mafiosos norteamericanos de los 90, de los 80, claro, era gente que estaba en la televisión todo el día.
Sí, es que es un perfil muy distinto.
Claro, es un perfil totalmente distinto.
El capo italoamericano, sí, es muy ostentoso, claro, claro. Además se exhibe, le gusta,
se codea con también las celebridades.
Claro. Sí, bueno, como John Gotti era el ejemplo, ¿no? Que era, pues eso, era casi un famoso en las revistas. Claro. Pero en Sicilia es todo muy distinto, es una mentalidad mucho más tradicional y más astuta también, es decir, es un error hacer eso. De hecho, hay muchas incomprensiones entre la mafia siciliana y sus primos italoamericanos, porque de estilo es que no lo entienden, ¿no? No es una mentalidad completamente distinta, pero también es cultural, porque la mafia italoamericana, bueno, pues llegaron allí hace 100 años y han ido evolucionando y son americanos al final, ¿no?
Claro. Íñigo Domínguez, escribiste Las Crónicas de la Mafia, libro que algunos no hemos leído todavía.
Yo sí.
Pero que lo vamos a leer, te lo garantizo.
Bueno, estáis a tiempo.
Porque se nos ha abierto el apetito, ¿eh? ¿Estás trabajando en algún asunto relacionado con la mafia? ¿Próximos trabajos?
Bueno, siempre estoy echando un ojo porque es un tema apasionante, pero bueno, seguiré escribiendo de ello.
Y nosotros seguiremos leyéndote. Muchas gracias, Íñigo.